Nafarrora joko dugu bertako biztanlegoari eta bizitzari begirada inklusibotik begiratzera. Gaur egun, 116,4% da jatorri edo atzerriko jatorria duena Nafarroan, beti ere bataz besteaz mintzatuta, eta inklusioa beti ere ba, anistasunari begira, jatorri anistasunari begira aipatuta. Sos arrazakeriak Nafarroan duen bulegoan aurkitzen da Bea Bilaizar lagunaz eta telefonoaren beste aldean daukagu. Kaixo, Bea, ¿qué tal, Bea?
Kaixo, bien, bien, agradecida por la oportunidad de hablar, de charlar un rato.
La primera pregunta sería, ¿podrías hacernos, desde tu punto de vista, una pequeña descripción de la población de Nafarroa en cuanto a, pues, a políticas de inmigración e inclusión?
Bueno, nosotras venimos diciendo desde siempre, ¿no?, que el término acogida, el término inclusión, términos incluso de convivencia intercultural han sido como se han ido despojando de contenido y de significado, porque en realidad no se trata la cuestión de fondo, que es la profunda desigualdad estructural que existe en este norte globalizado, ¿no? Y que si no se trata las causas profundas de esta desigualdad, si no se mete mano ahí, si no hay una garantía de derechos desde el día uno y si no se concibe a todas las personas que aquí viven como sujetas políticas de derechos, no se va a poder hacer una política de acogida, ni se va a poder hablar de estrategias de convivencia efectivas, porque estaremos hablando de una población que tiene diferentes categorías de ciudadanía, que incluso tiene categorías de no ciudadanía. Entonces, esta profunda desigualdad, que es jurídica pero que también es social, que está pues atravesada por estas lógicas discriminatorias, estas violencias estructurales, si no se resuelven, reparan, mitigan, pues es complicado hablar de políticas acogidas. Ahora mismo sí que tenemos, bueno, desde hace ya varios años, un montón de planes, de estrategias, caen muchas veces en un buenismo que es pues bastante falso, porque en realidad lo que seguimos viendo es que las administraciones públicas, con sus instituciones que están por encima de ellas, lo que vienen siempre es a cercenar el derecho, ¿no?, a impedirlo o a condicionarlo, ¿no? Y en este condicionamiento pues ahí es donde se producen las discriminaciones.
Eso te iba a decir, Bea, me ha gustado mucho cómo lo has descrito, buenismo falso. Se oye mucho, ¿no?, la palabra inclusión, las políticas de inclusión, datos, programas, etc. Pero luego en el día a día a mí me da la sensación de que miramos para el otro lado.
Sí, exactamente eso. La historia es que hay como una pugna por definir continuamente, redefinir continuamente este sujeto de derechos, pues eso, ¿no? Se siguen imponiendo laberintos burocráticos, todo el tema de derechos que se supone que están garantizados y que de hecho están en la cartera, hay carteras de derechos sociales, ¿no? Está la cartera de derechos sociales de Navarra que se supone, ¿no?, que viene a garantizar como las condiciones mínimas de vida. Tenemos también una renta garantizada, o sea, tenemos aparatos, aparato administrativo como para gestionar esos derechos, pero la visión o el, ¿no?, como la perspectiva es de condicionarlos. Y en ese condicionamiento pues está pues eso, todas estas categorías de discriminación, que es el origen, que es cuánto tiempo llevas residiendo, que es cuánto puedes demostrar el arraigo, cuál es tu condición jurídica administrativa, a qué tienes acceso o no, la categoría de las personas en la categoría de irregularidad jurídica muchas veces es obviada, quiero decir que obviada o directamente expuesta para discriminar. Entonces nos, pues esto, nos encontramos en un momento, en un contexto histórico bastante contradictorio, ¿no? Porque ya nos hemos dicho, por un lado, que el racismo, además se ha definido, ya tenemos de hecho incluso una ley foral, una ley estatal también, de contra el racismo, contra la xenofobia, pero que no llega, que no profundiza, que no aterriza y que se queda como en la superficie y que además, pues eso, es una falta de responsabilidad política hacerse cargo de que todas las personas que aquí viven tengan derecho en igualdad de condiciones a los derechos fundamentales, ¿no? Que tampoco están garantizados para el resto de población, ¿eh? Que también están condicionados. Pero quiero decir que ahí es donde se ve realmente qué intención hay, ¿no? Y la que vemos es que es una intención clara de no garantizar derechos desde el día uno.
Eso que se dice, Bea, y que supuestamente también está escrito, ¿no? Que todos somos iguales ante la ley. Al final, tener papeles, estar en una situación regular o irregular, tampoco garantiza nada, ¿no? Quiero decirte que
No.
a veces pensamos que la gente que ha podido regularizar su situación parece que ya está y no es el caso.
No, porque es verdad que a esta carrera de obstáculos que es la ley de extranjería, ¿no? Que estamos hablando de que de media en el Estado español la gente tarda en regularizarse entre 7 y 8 años. Esto es una barbaridad porque damos por hecho y hemos normalizado que estas personas, durante su situación de irregularidad, sobreviven, no sabemos cómo, pero tampoco importa. Entonces, cuando ya entras en la categoría de residente legal con tu tarjeta de residencia, igualmente tampoco está garantizado porque tienes que ir renovándola y demostrando siempre que o bien sigues manteniendo un vínculo familiar o bien sigues manteniendo un contrato de trabajo. Y luego también está ligado a carecer de antecedentes penales, ¿no? Entonces, durante todo ese circuito de regularidad, igualmente te atraviesa el racismo de otras muchas formas. Incluso aunque tengas ya la nacionalidad, sigue atravesando el racismo de múltiples formas. No, no se acaba ahí.
Nos acaba además, por supuesto, podemos hablar ya de segunda generación,
Sí.
que también sufre ese racismo.
Pues además hay un hecho que también yo creo que se ha normalizado y es que se computa. Esto se ve sobre todo en muchos ámbitos, pero en el educativo, ¿no? Cuando hablamos de población escolar migrante, que seamos todos conscientes de que en esa categoría se incluyen a todas las personas, a todas las personas menores que independientemente de su origen, independientemente del lugar donde hayan nacido, independientemente de la racialización, van a ser categorizadas como migrantes siempre y cuando tengan un progenitor, uno de los progenitores de origen migrante. O sea, es como una categoría que se hereda y esta extranjerización de la población racializada es un hecho profundamente racista, porque efectivamente sigue configurándose en el imaginario colectivo que una persona autóctona no es racializada. Y de hecho lo vemos cada día en nuestras calles en los controles de identidad por perfil étnico que llevan a cabo todas las policías presentes en Nafarroa, ¿no? Las personas son paradas e identificadas por el fenotipo. O sea, por no ser leídas como personas blancas. Y sigue siendo la excusa de el control, bueno, pues el control de extranjería, el control migratorio. En realidad es que el perfil de personas racializadas se configura como una categoría y como un índice de sospecha, ¿no?
Y Nafarroa es muy diversa. Vea, la situación es muy distinta al norte o en el sur, ¿no? Empezando a hacer comparativas. Por ejemplo, si no me equivoco, En la media de extranjeros en Nafarroa en general es el 16,4%, pero en zonas como el Baztán o Bortziria, pues casi no llega al 11%, y si vamos al sur de Nafarroa, a Ribera o incluso a veces a Iruña también, pues ahí ya se acerca más a las cifras estatales. Eso, no sé si vosotros desde SOS Arrazakeria en Nafarroa os parece que pueden ser las mismas las políticas de inclusión que se aplican en los distintos territorios de Nafarroa.
Es que responde a una dinámica estructural de reparto de recursos, de disponibilidad de empleo, de disponibilidad de determinados nichos laborales. No es casual que haya mayor porcentaje de población migrada en algunas zonas y menor en otras. Tiene que ver con la propia distribución del territorio y con nichos laborales desregularizados. Es que hablar del empleo en el agro navarro, por ejemplo, pues efectivamente nos vamos a determinada zona ¿no? A determinadas zonas de la Ribera. Si hablamos de otro nicho laboral absolutamente feminizado, precarizado y racializado, que es el tema de los cuidados, ahí ya sí que se disemina mucho más. Y luego, pues la cuestión propia de que las ciudades o los núcleos urbanos tienen mayor porcentaje de población en general, así que es lógico que haya también un mayor porcentaje de personas migradas. Pero también, por hacer una reflexión así como más global, estas dinámicas y estos movimientos migratorios están preestablecidos. O sea, no creemos que nada es casual. O sea, las propias políticas migratorias se configuran de una manera que bueno, pues que pervive la misma lógica de hace 500 años. Nos tenemos que ir al origen del racismo estructural e institucional, que es todo el tema bueno, colonial e imperialista, ¿no? O sea, este trasvase de mano de obra extranjera del sur global hacia el norte global es una estrategia pensada y planificada. Y el hecho de que haya personas en situación administrativa irregular también es una estrategia planificada, no es casual. O sea, el Estado español es la frontera sur de Europa. Por eso es que la gente tarda en regularizarse esta media de 7 u 8 años, porque está previsto que sea así,
Que sea así, claro.
y está previsto que la población en situación irregular vaya a determinados nichos laborales desregularizados también. O sea, es que cuando hablamos de políticas migratorias o cuando hablamos de ley de extranjería, que se habla en lo oficial siempre de control de flujos, tal, en realidad es una ley de mercado. Son leyes de mercado, y eso lo tenemos que tener muy claro, porque gana peso en lo oficial esta narrativa que habla de las migraciones desde un punto de vista etnocéntrico, que se permite incluso hablar de efecto llamada, ¿no? Y esto
Sí.
es ultra perverso, porque se habla de efecto llamada vinculándolo a la garantía de derechos. Es algo aterrador, porque es como, claro, es que si garantizamos derechos hay un efecto llamada. ¿Cómo no se puede supeditar la garantía de derechos? Absolutamente nada. Pero es que hacer esta narrativa es absolutamente falso, es perverso y tiene una intención muy clara de seguir articulando estas lógicas de este norte global explotando y expoliando al sur, y además creando una narrativa de que la gente viene cuando hay unas políticas de expulsión y de eso, lo que decía antes, que no me quiero repetir, pero de este trasvase de mano de obra claramente interesado.
Totalmente. Y luego, además, hace poco también se escuchaba, ¿no? Desde la patronal, digamos, que un mensaje de les necesitamos, pero con una frialdad.
Sí, porque uno de los argumentos que se. Pero aquí también se ha caído muchas veces a la hora de defender la diversidad o de este buenismo falso del que hablaba, ¿no?
Eso
Que
es.
muchas veces se articula desde ahí, ¿no? Como desde la necesidad, que es totalmente utilitarista, ¿no? O sea, la inmigración es buena siempre y cuando sea útil, nos queda clarísimo, así se configura la política migratoria, así se configura la ley de extranjería, efectivamente, pero una persona no es válida por lo útil y productiva que sea, y ya sabemos que es así, pero quiero decir que todo lo que concierne a la extranjería y a la inmigración es fiel reflejo de las políticas económicas capitalistas. O sea, quiero decir, no se ve con tanta claridad el uso y explotación de la clase trabajadora como en la extranjería y en la inmigración, que se ve claramente.
Y vosotros, Bea, desde Sos Arratzakeria Nafarroa, ¿cómo percibís a la ciudadanía? Porque es verdad que la derecha está aumentando, el racismo es como que algunos ya han perdido, ¿no? El miedo o la vergüenza, no sé, de expresarse de una manera cada vez más racista, más agresiva, más violenta.
Claro, es que es como, claro, a nivel global esto es como un juego con las cartas marcadas, ¿no? En el que bueno, las que ostentan el poder económico, social y la representatividad son las que van a definir quién sí, quién no, cuándo sí, cuándo no, ¿no? Entonces, esto se ancla a prejuicios y a estereotipos que ya existían, ¿no? Y que siguen existiendo. Entonces, pues es una retroalimentación bueno, permanente, ¿no? Esto hace que también el hecho de que desde las instituciones se haya jugado con utilizar un discurso racista por acción o por omisión, quiero decir, o porque realmente lo incluyas en tu programa electoral, ¿no? A calzón quitado, iba a decir, ¿no? Y ahí nos iríamos como a la extrema derecha o a la derecha, ¿no? Que realmente basa el programa electoral en argumentos racistas o xenófobos, eso ahí se ve claro, ¿no? Pero sí que ha habido como un juego permanente de partidos, formaciones políticas que, no encuadrándose en la derecha, sí han hecho a veces un juego de efecto llamada, entonces, claro, de aquellos lodos siempre, siempre estos barros, porque eso va calando. Si tú vas creando una narrativa en la que categorizas a la población, la divides y presentas a las personas migradas como sujetos de los que puedes prescindir. O sea, básicamente, si sigues deshumanizando a una parte de la población, bueno, pues lo que surge en momentos determinados es lo que hay en el fondo de este estanque, ¿no? Social, que son prejuicios y estereotipos que perfectamente te dan la clave, ¿no? Haces 2 más 2, 4. Efectivamente, si hay recursos limitados, ¿quién sobra? Pues quien yo tengo muy claro que no es sujeto de derechos, quien yo tengo muy claro que es menos ciudadano o menos ciudadana que yo. Entonces, no nos puede sorprender absolutamente nada los repuntes de racismo que vayamos escuchando. Lo que sí que nos preocupa, obviamente esto nos preocupa y nos ocupa muchísimo, ¿no? Pero hay una cosa como muy perversa que nos preocupa, y es la negación del racismo. O
Eso
sea, el
es.
momento en el que estamos, ahora es como, claro, tenemos todas estas leyes, ¿no? Y tenemos toda esta legislación de delitos de odio, que en realidad se aplica, obviamente, desde una perspectiva en la que gana siempre una parte, ¿no? Que es la que ostenta el poder, y de tal manera que cuando ahora quieres señalar que algo es racista, se percibe más como un ataque y además se puede negar, porque es como, claro, esto no es racista porque ya nos hemos dicho que no. Entonces, si puedes demostrarlo y recae sobre la víctima, bueno, recae sobre la parte racializada, el tener que demostrar continuamente que es el racismo, cómo opera, o sea, de tal, tenemos al mismo poder de siempre definiéndonos qué es el racismo. Y eso es muy loco. Es como, creo, es que no puede caer, no puede caer ahí. Entonces, bueno, pues esta parte o esta nueva manera de negar el racismo, no queriendo verlo, no queriendo atenderlo, barriéndolo, justificándolo o incluso ya enorgulleciéndose de ello, pues es una nueva era de repunte que bueno, pues que veremos que irá calando en sectores que sí nos sorprenderán, pero que tenemos que estar como muy preparadas y con un argumentario antirracista pues potente.
Deberíamos de formarnos más en cuanto a empoderarnos o expresarnos de una manera más antirracista y saber posicionarnos, ¿no? Como ciudadanos también.
Eso es, y bueno, pues en esta sabiduría popular de saber elegir las batallas, no es solo el responder a que esto nos suele pasar también al movimiento social, ¿eh? Que puedes caer en dinámicas de responder a los pelotazos, pero en realidad ahí te están marcando el ritmo desde fuera.
Claro.
Quiero decir que tendríamos que tener la capacidad de hacer eso mientras en paralelo generamos una contranarrativa, sabiendo que es una contranarrativa que no tiene el, que sea, que no ostenta el poder. Entonces, que vamos a tener que ir deconstruyendo a la vez que hacemos y pues debatiendo entre nosotras un montón.
Pues Bea, te agradezco mucho que hayas podido estar con nosotras y, bueno, no sé, los datos no son buenos en cuanto al racismo, pero bueno, poco a poco igual.
Sí, sí, esto es, voy a decir carrera de fondo, no, es una carrera a perpetuidad.
Perpetuidad.
Porque es una, claro, es una... Pues es una lucha y una entre lucha y resistencia contra el sistema, contra el sistema mundo, contra este sistema capitalista que muda hacia neoliberal y que nos va a seguir pues vendiendo, creando situaciones para luego vendernos soluciones y que justifiquemos recortes de derechos, que justifiquemos vulneraciones y violencias, que tenemos que ser un poco hábiles a la hora de verlo y de desmontarlo, ¿no? Pero vamos, que a tejer redes no nos queda otra.
Va, eskerrik asko, Bea.
Ay, mi Dios, que estoy.